Y vamos ya a analizar sobre todo la actualidad política, como cada jueves, con Floren Aoiz, colaborador habitual de Kale Gorrian, de Info Zazpi, que lo tenemos ya puntual, como siempre, al otro lado del teléfono. Uno, Floren.
Uno.
Bueno, Floren, si te parece, empezamos como hemos terminado con Ainhoa Etxeira, hablando de ese juicio que comienza hoy en la Audiencia Nacional Española. 13 vascos se enfrentan a 109 años de cárcel por ir a las elecciones, porque comienza ese juicio, ese proceso contra Deiru M y Askatasuna. Y por comenzar, o por dar el pistoletazo de salida, bueno, no sé, yo haría un comentario. Van al juicio sin saber quién va a ser el juez que se van a encontrar dentro de la sala.
En fin, un desastre más, ¿no? Una incertidumbre más en un contexto en el que efectivamente de lo que se trata es del odio a la democracia, ¿no? Del miedo a la democracia, porque, en fin, que se persiga a la gente por pretender ir a las elecciones es una auténtica aberración, ¿no? Pero que se haga supuestamente en nombre de la democracia, pues ya es impresionante, ¿no? Estamos en unos momentos en los que todo esto quizás, como escuchaba antes Ainhoa, pues siempre ha sido una barbaridad, pero ahora todavía se ve de una manera más clara. Yo creo que le resulta incómodo, por una parte la razón de Estado invita a seguir dando golpes encima de la mesa porque no tienen otra receta, digamos, pero por otro lado yo creo que ellos mismos se dan cuenta de lo impresentable de estas medidas y a veces uno tiene la sensación de que ni ellos mismos saben muy bien qué hacer, ¿no? Pero por si acaso siguen con los juicios, siguen con las persecuciones, y esto ya es en sí significativo, ¿no?
Y por cierto, la Comisión Internacional de Verificación, otro tema que también comentábamos, se reúne con LAB, de hecho se reúne con decenas de agentes sociales, sindicales y políticos, con excepción del Partido Popular, pero no porque la Comisión Internacional no quiera reunirse con el PP, sino porque el PP no sigue sin querer reunirse con este grupo.
Pues sí, el PP está en estos momentos peleado con el mundo, está enfadado, está muy aislado. Está muy aislado en la política a nivel del Estado español, como se ha visto en las recientes discusiones y debates sobre presupuestos y otras cuestiones a nivel de Estado español. Está solo a nivel internacional, porque ya vemos cómo le vienen los golpes desde Argentina, desde Bolivia, desde muchos sitios, y también en este tema. Otra cosa es que quizás haya muchos aspectos o muchas aristas de esta cuestión que no salgan demasiado a la luz, ¿no? Pero la presión que está sufriendo el Partido Popular es una presión doble. Por una parte, desde la sociedad vasca e incluso desde partidos políticos también españoles que no comparten su inmovilismo, pero también desde la escena internacional en la que son muchos los agentes que no entienden y no comparten la posición del Partido Popular, ¿no? Esto yo creo que en el futuro evolucionará, porque va a ser muy difícil que puedan soportar esta presión, pero en todo caso, pues el mensaje que se puede extraer de este análisis, desde mi punto de vista, es muy claro, ¿no? Hay que seguir presionando porque, en fin, pues porque solo en la medida en que el gobierno español se sienta todavía más incómodo, pues comprenderá que tiene que dar pasos, ¿no? Ahora mismo no parece que estén en esa dirección, y bueno, pues algunas medidas como lo que han anunciado en torno a la situación de las personas presas, etcétera, pues no son muy esperanzadores, ¿no? Pero lo importante quizás es que acusan ya ese nerviosismo, que acusan esa presión, y que ellos mismos se sienten en la necesidad, si no de moverse, por lo menos de aparentar que se mueve, ¿no? Y esto ya quiere decir algo también, ¿no?
¿Enmarcas en ese plano, en ese nerviosismo, en esa presión, ese plan que presentaban de reinserción en torno a los presos políticos la semana pasada?
Yo creo que se pueden hacer como varias lecturas, ¿no? de ese plan, ¿no? Una lectura que podría hacerse es la de que es una especie de burla, ¿no? Cuando ha habido más de 100.000 personas en la calle, cuando hay semejante movilización social en este país, pues volver por el camino de siempre del arrepentimiento, de las medidas individuales, de los chantajes, etcétera, etcétera, pues puede parecer una burla, ¿no? Y en cierta medida lo es, y es muy decepcionante. Pero también se pueden hacer otras lecturas, ¿no? En el sentido de que hay efectivamente un reconocimiento de que lo que ellos mismos llamaban la vía Nanclares ha sido un absoluto desastre, ¿no? Y un fracaso estrepitoso, y por eso se tienen que mover. Y sobre todo está esa reflexión, ¿no? De fondo, ¿por qué se mueven? Aunque sea en una otra dirección, bueno, pues Iñaki Llondo hablaba, si no recuerdo mal, de que el elefante se levantaba, ¿no? Pues sí, yo alguna otra vez he hablado del paquillermo que se mueve, pues se mueven, sí, se mueven, no en la dirección que hubiera querido la mayor parte de esta sociedad, queda, pero se mueven, y se mueven porque, y no perdamos de vista, no queriendo moverse, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues son pequeñitos avances, aunque parezca que van en la dirección equivocada, yo creo que son muestras de que acusan la presión, y quizás eso es lo importante. Yo sí creo que están en un contexto de nerviosismo. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta que no solo existe la presión que pudiéramos llamar, entre comillas, buena, ¿no? También existe la presión mala, y hay auténticos monstruos que se han creado durante los últimos tiempos con las excusas y con el relato de las víctimas y de no sé qué cosas más, y hay sectores de fundamentalistas del nacionalismo español que se han disfrazado de otras cosas y que están presionando mucho y que van a seguir presionando. No perdamos de vista que el Partido Popular es muy sensible ante estas presiones, entre otras cosas porque sabe que una parte de su electorado, pero también porque hay elementos fácticos que van más allá del peso electoral, digamos, que pueden condicionar bastante lo que haga o diga el Partido Popular, ¿no?
Por cierto, Floren, una noticia relacionada más con la crisis económica y con Nafarroa. ¿Qué opinas de esa discusión que hay ahora sobre los concejos, sobre el Ayuntamiento Único en Iruñerría? El PSN plantea eliminar todos los concejos, aunque descarta un Ayuntamiento Único en Iruñerría. No sé a qué políticas o a cuenta de qué responde todo este debate ahora mismo.
Bueno, yo creo que hay algunos debates que tienen un recorrido histórico, ¿no? Porque la estructura administrativa de Navarra es una estructura compleja que en algunos casos no ha evolucionado mucho, pese a que ha evolucionado mucho la sociedad y sobre todo pese a los cambios demográficos. En fin, hay una cierta saturación de cargos. Esto se ve en los pueblos pequeños, en los que en algunos casos prácticamente todo el mundo ha pasado por el concejo y hay una especie de agotamiento, ¿no? Eso es un problema real y es un problema real al que, por cierto, algunos que tienen tanta prisa en encarar ahora nunca han querido afrontarlo con un mínimo de seriedad, ¿no? Pero una cosa es reconocer la existencia de ese problema o de esa cuestión que puede analizarse racional y tranquilamente, y otra cosa es enfocarlo en este ambiente de shock, ¿no? De este estado de shock en el que con la excusa de la crisis cuela cualquier cosa, ¿no? Y con la excusa de la crisis cuela el programa de la derecha, porque la derecha lo que está haciendo es aprovechar la crisis para hacer lo que siempre ha querido hacer, privatizar y transmitir dinero de las arcas públicas a las privadas y desmontar el Estado para convertirlo en una cosa que se encargue solo de la represión y del control social, que para lo demás ya está el mundo del negocio, ¿no? Eso es lo que quieren hacer por un lado, y por otro lado, como anuncia Esperanza Aguirre y otros, es aprovechar la crisis para decir que hay una deuda muy grande porque hay un Estado de las autonomías y que un Estado centralista es más barato, ¿no? Pero eso es otra excusa, porque eso es lo que siempre ha pensado la derecha, ¿no? Y a mí me da la sensación de que en este paquete en el que todo vale, algunos quieren meter una tercera cosa, ¿no? Que son medidas para frenar el avance de las posiciones abertzales en Nafarroa y para centralizar el poder político en UPN y en PSOE, ¿no? Yo creo que ahí este tercer factor también está jugando dentro de la mesa. En otro momento quizás no se atreverían a plantearlo, pero ahora algunos comprenden, están viendo el mapa político de Nafarroa, han visto las posiciones de Bildu, han visto las perspectivas de Amaiur, etcétera, etcétera, y creen que con una reorganización, o pueden creer que con una reorganización del mapa administrativo municipal pueden obstaculizarlo, ¿no? Y yo creo que están intentando hacerlo colar, algo que en otro momento sería difícil, ¿no?, de presentar. En este momento creen que pueden hacerlo colar con la excusa de los recortes y de hacer frente a la crisis.
Y por cierto, otro tema que está muy candente, no solo en Nafarra, en general en todo Euskal Herria, porque en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa también hay debate en torno a ese tema, las licencias de radio. Flore, no sé si sabrás que en Nafarra también se ha sacado un decreto, de hecho hay 44 licencias que se van a poder obtener, licencias de radio de FM. Y tampoco es que conozcamos a pesuntillas todo lo que dice el decreto del gobierno de Navarra, pero el euskera va a ser uno de los grandes perjudicados de nuevo en esta repartición de licencias.
Sí, porque estamos en las mismas, ¿no? Quiero decir, cuando se abren determinadas posibilidades, los enfoques pueden ser o bien, digamos, democratizadores, ¿no? Y reconocedores de la pluralidad y de la realidad social, de la existencia de movimientos sociales con proyectos comunicativos, de la existencia de una realidad lingüística determinada, de unos esfuerzos por la normalización y la recuperación del euskera, etcétera, etcétera. Todo esto podía reflejarse en la actitud de las diferentes instituciones, o podía, que es lo que ocurre, ser utilizadas las concesiones, el sistema de concesiones, para premiar a los amigos y bueno, pues impedir el acceso a las ondas de los que no se consideran amigos, ¿no? Por desgracia no estamos, digamos, la tendencia democratizadora no se refleja en estos concursos, en estas licencias, esta previsible concesión de licencias, sino más bien lo otro, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues significa que se van a primar a los grandes grupos de comunicación, seguramente, significa que se van a primar a entidades amigas, aunque sean como Radio María, absolutos desastres a todos los niveles, y seguramente que se va a castigar a los movimientos sociales y a radios realmente existentes, ¿no? ¿Esto qué significa en términos prácticos? Pues que consiguen licencias entidades que lo único que hacen es revenderlas al día siguiente o poner continuamente rosarios o emitir música, y sin embargo asociaciones, grupos que tienen una trayectoria histórica, que han demostrado que hacen buena radio, que la hacen en euskera, que la hacen en condiciones, que la hacen con otro enfoque, se pueden quedar otra vez sin licencia. Y ese es el escenario que algunos desde luego están buscando. Ojalá no puedan lograrlo, pero es el escenario que algunos están buscando.
Por cierto, una última cuestión para terminar por hoy. Sobre el tema de Urdangarín, sus chanchullos, todas esas cuestiones, no sé si harías alguna quiniela de cómo va a solventar todo este tema tan engorroso la monarquía española.
No, yo creo, hay un cartucho en la recámara hace bastante tiempo, porque la clase política sabe, y en fin, eso que es esa cosa tan nebulosa que parece que ya no existe, pero que vaya que sí existe, que son los poderes fácticos, ¿no? Quienes toman decisiones de manera factual, ¿no? Al margen de legitimidad democrática o no, o cualquier otra cosa. Hay un cartucho que se guarda, que es el cartucho de la sustitución de Juan Carlos Borbón por su hijo, ¿no? Es un cartucho que puede ser complicado de disparar en un momento determinado, pero que algunos siempre han pensado que puede servir para eliminar el desgaste acumulado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque a Felipe, aunque sea hijo del que Franco puso a dedo, a Felipe no lo ha puesto a dedo Franco, y creen que es una especie, pueden creer que sea una especie de cortafuegos, ¿no? Cortafuegos que rompa o que dé la imagen de romper con la ligazón con el franquismo, con el pasado. Y en este caso quizás con todo este escenario de corrupciones, corruptelas y en fin, tantas cosas, ¿no? Yo creo que ese es el cartucho que puede estar ahí pululando y que posiblemente en un momento determinado quieran utilizar, pero me da la sensación de que no hay el consenso que querrían o que quisieran sobre este tema y que hay posiciones diferentes. Yo creo que no todo el mundo está de acuerdo con esto y por eso las cosas que están apareciendo pues reflejan que hay un fuego cruzado y que cada uno saca los datos que cree que puede molestar al otro, y me da que esto no ha terminado y que podemos ver más escaramuzas de esto hasta que no se llegue a un acuerdo que hoy por hoy no parece que esté encima de la mesa, porque hay quien piensa, y parece que él mismo es el primero, Juan Carlos no quiere dejar el trono ahora mismo, eso parece, y hay quien piensa que tampoco ha llegado el momento de que esto ocurra, ¿no? Pero bueno, ya veremos, porque es un tema, yo creo que bastante complicado y desde luego abierto ahora mismo.
Sí, ya veremos. Lo que está claro, Florian, es que estos de Sangre Azul tendrán que tener cuidado con eso de los cartuchos que decías tú, ¿no? Porque últimamente la lían bastante con el tema de las balas.
Bueno, yo creo que el subconsciente me ha traicionado a mí mismo al poner un ejemplo que va como que forma parte de la tradición de la Casa Real Española, ¿no? Muy acostumbrada a disparar para todos.
Eso es. Bueno, pues son las 8:39, Florent, terminamos aquí, así que hasta el próximo jueves. ¿Dónde seguí?
Os son guis, un guis anayo.